varias veces esta semana que la palabra de Dios siempre ha existido desde antes de la fundación del mundo. Pero así como la palabra viviente se encarnó, Cristo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra de Dios se encarnó de una manera escrita en la Biblia. Y el Señor Jesucristo dijo esto: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dijo a través de David que la palabra de Dios es pura. Precisamente en ese Salmo 12, dice la palabra del Señor en el Salmo 12 y versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y luego, versículo 7, me está siguiendo ahí, ¿verdad? Tú, Jehová, los guardarás. Y es interesante, en nuestro español, el artículo definido los allí, refiriéndose en el masculino. Pero esto de que Dios ha de guardarla es la palabra de Jehová, que es limpia, pero también Dios ha de guardar a sus siervos que predican su palabra. Dios va a guardar la palabra de Dios, los cielos y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Pero Dios ha escogido hombres para inspirar la palabra de Dios. Y ha escogido hombres para encomendarles la palabra de Dios a fin de que preserven la palabra de Dios. Protejan la palabra de Dios. En estos tiempos donde se están acabando los piadosos, según el Salmo 12, versículo 1. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Ya no hay fieles. Y necesitamos, como dice nuestro versículo aquí atrás, hombres fieles. Dice la Biblia, y en el Salmo 12, versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo. Se le ha añadido hoy día a la palabra de Dios. Se le ha quitado a la palabra de Dios. Al punto que Pablo dijo en Gálatas, todavía en Gálatas, tiempo atrás, al inicio de la iglesia, él dijo: si aún un ángel viene y os predica un evangelio diferente que del que yo os he predicado, sea anatema. Habla mentira el uno con el otro, cada uno con su prójimo. Versículo 2 también dice que hablan con labios. ¿Qué clase de labios? Lisonjeros. Solamente les dan a la gente lo que les gusta. Se cumple lo que la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 4, cuando dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se juntarán maestros conforme a qué? A sus concupiscencias. Hablan con labios lisonjeros y hablan con doblez de corazón. Los guardas de la ciudad, que en el capítulo 3 de Cantar de los Cantares habían guiado a la Sulamita para encontrar a su amado. En el capítulo 5, esos mismos guardas de la ciudad la golpearon no la ayudaron. Y eso nos habla del cambio que ha habido a través de los años, donde los predicadores, los que nos llevaban a Cristo, han estado cambiando su mensaje. Para mantener multitudes, para mantener el salario de los obreros de la iglesia, para mantener el edificio, para mantener los programas, para hacer la iglesia más atractiva al mundo. Y hablan mentira, hablan con doblez de corazón, hablan mentira. Y versículo 3 del Salmo 12, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Dios va a tratar fuertemente con aquellos predicadores que, como los profetas de Israel, decían paz, paz. Pero no había paz. Tenían que levantarse profetas como Jeremías con una palabra fuerte, con una palabra firme, con una palabra que aún le causó, le trajo como consecuencia a la cárcel. Pero era la palabra de Dios. Dios va a destruir los labios lisonjeros. Dios va a destruir la lengua que habla jactanciosamente. La lengua que habla de sus logros. De cuánta gente tuvieron un día domingo. De cuántos bautismos tuvieron. De qué tan grande es su ministerio de música. De qué tan bien tocan sus músicos y qué tan capaces y eruditos son sus alumnos. Pero han dejado la palabra que es limpia. Dios va a destruir esos labios que hablan jactanciosamente. Dios va a destruir, versículo 4, a los que han dicho, Salmos 12, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Oh, por mi lengua yo voy a prevalecer. Mira nuestra elocuencia. Mira aún nuestro bonito hablar. Mira el entretenimiento que tenemos a la gente. Mira, no tengo de ninguna cosa necesidad. Soy rico, me he enriquecido. Dios va a destruir esos labios que predican de todo menos de Cristo. Hablan de un nuevo nacimiento no bíblico. Hablan de una o destruyen con sus labios la preciosa verdad de la santificación. Tienen temor de hablar del bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, una ala del cristianismo ha destruido los conceptos bíblicos de lo que es la verdad del Espíritu Santo. Otros sistemas teológicos tienen temor de usar aún terminología bíblica de la llenura del Espíritu Santo. Dios va a destruir todos esos labios que hay en el interior de sus corazones. Dicen, ¿quién es Señor de nosotros? Versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Gloria a Dios por eso. Hay alguien que pelea a favor del pobre. ¿Cuál pobre? El pobre en espíritu. Aquel que se da cuenta de su necesidad. Aquí la palabra menesteroso en el inglés es el needy, el necesitado. El que se da cuenta de su necesidad, no de aquel que dice, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Sino es aquel que se da cuenta, soy miserable, soy pobre, soy ciego, estoy desnudo. Necesito arrepentirme de mi apatía, Necesito comprar de Cristo oro refinado con fuego para vestirme. Necesito vestiduras blancas. Necesito colirio para mis ojos, para poder ver. ¿Quién se va a levantar por él? Jehová. Jehová. Ahora me levantaré, dice Jehová. Yo me levantaré. Pondré, versículo 5 al final, pondré en salvo. En salvo. Interesante la forma en el español. Podría decirse, pondré a salvo. Pero pondré en salvo. O en seguridad, en confianza, al que por ello suspira. ¿Qué es el ello por lo que se suspira? Es al escuchar labios lisonjeros. Es al escuchar labios mentirosos. Es al escuchar palabra que es de doblez de corazón. No, esa no es la palabra de Dios que mi alma necesita. Dios va a poner en salvo. Y esto no es más que Dios intercediendo por el remanente, el que desea la palabra. Y luego dice Dios, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Versículo 7, tú Jehová los guardarás. Él va a guardar su palabra, pero también va a guardar al menesteroso, va a guardar al pobre, va a guardar al que suplica, suspira, porque las cosas se hagan bien. Versículo 8, versículo 7, de esta generación los preservarás para siempre. Oh, qué generación en la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha de preservar de esta generación. ¿Pero con qué, hermanos? Con un corazón deseoso por Él. Y con una disposición a preservar, ¿qué? La palabra. La palabra. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Mis amados hermanos, nosotros hemos orado desde el inicio de esta iglesia. Hemos tenido una oración y está casi en todas las listas de oración que hacemos para nuestros servicios de oración. Y es esta oración, rogamos por, ¿cómo dice nuestra frase? Por aquí la tengo, quiero decirla bien, si es que tengo aquí la lista de oración, aquí está. Bueno, no la puse en esta, pero por aquellos que Dios nos conceda almas salvas y aquellos de su remanente que están cediendo. Ah, no, lo decimos así, que Dios añada a la iglesia, ¿qué decimos? Los que han de ser salvos y aquellos de su remanente que están sedientos por la palabra de Dios. Oh, oramos por eso. Así que al yo hablar aquí de esta manera, y como quiero continuar predicando, se supone que estoy hablando a aquellos que están deseando palabra de Dios. Le voy a ser sincero, hermano. Ha pasado por mi mente, en ocasiones, decirle a algún hermano, hermana, o a alguna familia de la iglesia, le animo, hermano, que ya no venga a la iglesia. Busque otra iglesia. Hasta estos momentos no lo he hecho, porque no es algo tan fácil de hacer. Pero ¿por qué ha pasado por mi mente? Porque desde mi perspectiva, Y no quiero decir que mi perspectiva es infalible. Pero la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Yo puedo percibir que no hay deseo de la palabra de Dios. Por eso, a veces me siento hasta ya no deseoso de buscar otro edificio o buscar otro terreno. Porque los días que vivimos son pocos los que realmente querrán palabra de Dios. Pero yo confío que hay un remanente. Y si es el Señor que ha de edificar su iglesia y ha de darnos un lugar para que otros genuinamente deseen de la palabra de Dios, que desean de la palabra de Dios, vengan a escuchar, pues que el Señor lo haga. Pero bien, podemos sentarnos debajo de un árbol, pero si hay palabra de Dios será suficiente. Pero sí me entristece. Hay algunos que comenzaron con buenos deseos y a veces no percibo eso. No lo percibo. Pero he querido esperar y créame, amado hermano, no es mi sentir el juzgar. Yo mismo me pregunto a mí, ¿qué no he hecho yo como pastor? El otro día que el hermano predicaba y mencionaba de su padre reuniéndose con aquel caballero desde las 4 de la mañana para 2 horas de estudio de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que él decía? Yo me he preguntado, ¿estoy yo dispuesto como pastor tomar tiempo para un alma, para ayudarle en su vida espiritual? Así que yo veo esta iglesia, como parte de nuestras oraciones, como una iglesia que es mi deseo que no sea una iglesia común. No porque lo común sea lo que Dios o lo que hacen las demás iglesias, Dios esté aprobándolo. No, lo que pasa es que la mayoría de las iglesias, sus miembros no vienen los miércoles en la noche. En la mayoría de las iglesias, sus miembros no vienen los domingos en la noche. En la mayoría de las iglesias, sus miembros viven una doble vida. Son una cosa en la iglesia, son otra cosa en la casa. Y la verdad, no queremos una iglesia así. No lo deseamos. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones. Yo se los he dicho, hermanos, si usted busca a Dios, Dios va a bendecir su vida. Dios va a bendecir a sus hijos. Pero tiene que llegar el momento, como escuchábamos esta semana, que no lo hacemos por lo que voy a recibir por Dios, sino por el Cristo que tenemos en nuestro ser. Es por Cristo. ¿Se acuerda lo que la Tsunamita decía? ¿Correremos a quién? A ti, a ti. Es por Cristo. Así que al ser una, comenzar una iglesia, hermano, hoy en día el inicio de una iglesia, nunca me enseñaron, tal vez, fue lo que vi. Antes nunca me enseñaron cómo comenzar una iglesia. Me refiero al ministerio anterior y aun cuando fui a Fundamentos, recuerdo que el doctor Spence nos dio una clase de teología práctica. Y en esa clase se trataban con cosas prácticas como, por ejemplo, qué hacer cuando hay un funeral, una academia cristiana, cosas prácticas. Pero realmente lo que inició esta iglesia, y yo creo que debe ser el propósito por el cual una iglesia se inicia, es el corazón de un siervo de Dios queriendo predicar la genuina palabra de Dios a la eclesía, a los llamados fuera. No es un club social. No es para tener propaganda de la iglesia, ¿verdad? Con la foto del pastor allí, a lo mejor eso va a ahuyentar a la gente más bien. Donde dice, tenemos guardería, tenemos actividades sociales para la gente. Y luego al final, del otro lado, un 5 puntitos del evangelio. No. Una iglesia tiene un propósito. Dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo en la carga, en primera de Timoteo, para que si tardo tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia es una columna y es una fortaleza. ¿De qué? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? ¿Un hombre? No. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia del Dios viviente tiene que estar edificada sobre el Hijo del Dios viviente. Y sobre ese fundamento cada uno mire cómo edifica. Somos una iglesia. Y el propósito de la iglesia es, de esta iglesia es ir a Moria. Que cada creyente, Efesios 4, 11 al 16, es parte de la visión de esta iglesia. Y no es porque esta iglesia sea singular y ese lo tomó. No, ahí está en la palabra de Dios. Era el corazón de Pablo. Era el corazón de Cristo a través de Pablo. ¿Se acuerda que Pablo aprendió de Cristo? Era el corazón de Cristo para la iglesia. Él, Cristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de tejer, enmendar esas redes, esas vidas. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que todos, no uno, ni dos, todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, y esto no solamente para los varones, es a un maduro, a una vida madura. Es mi carga, hermano, que su vida madure en Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya tenemos que dejar de ser niños. Debemos ser niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Ya tenemos 6 años como iglesia. Ya muchos de ustedes vinieron con un bagaje de muchos años en el cristianismo. Yo sé que a muchos eso no les ha ayudado. Al contrario, les ha impedido. Pero si usted se quiere identificar con esta iglesia, pídale al Señor que refresque su vida, que pueda conocerle mejor. Y si usted tiene 1 año o 2 años de ser cristiano, acuérdese, lo singular en la vida de Pablo, en 3 días, él fue salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible. Yo sé que el tiempo es necesario, pero ¿cuál era la clave? Era un corazón y una vida completamente humillada delante del Señor. Era un hombre que se dio cuenta el error en el que estaba y lo que Dios le había concedido. Oh, amados hermanos, somos una iglesia que debemos, o a la cual, antes de decirlo así, somos una iglesia a la cual se nos ha encomendado la fe. Yo tengo que ver esto, yo como el pastor Luis Soberanes, yo tengo que ver esto de una manera personal. A mí se me ha encomendado la fe. ¿Quién me la encomendó? ¿Fundamentos? No. Me la encomendó el Señor. Yo lo he dicho claramente y lo vuelvo a repetir. Le doy gracias a Dios porque un día Él me salvó. En mi adolescencia, 16 años, y en medio de muchas luchas, me llevó a una buena iglesia, donde aprendimos a amar a Dios, aprendimos lo que era el celo por la buena música, una iglesia en la cual vimos crecer hasta en los, ¿cuántos años? Casi 20 años, 15 años, 10, no sé, que estuvimos allí. Y mi vida fue creciendo como cristiano en esa iglesia. Escuchábamos del pasado, cuando la iglesia había hecho, había cortado con la denominación, o mejor dicho, con la convención del sur, con la convención del norte. Escuchamos cuando los hermanos de la espada vinieron y ayudaron a fortalecer el liderazgo de esa iglesia. Fuimos testigos cuando otros ministerios vinieron a ayudar, como Bob Jones y el Instituto Práctico Ebenezer, para que esta iglesia fuese creciendo. Pero aún esta iglesia, Dios había dado discernimiento al pastor para decir, oh, este ministerio, este movimiento de Dios de la espada, nos ha ayudado hasta aquí, pero hay cosas que ya no podemos. Y Dios trajo otros ministerios. Hay cosas que yo pude vivir, experimentar personalmente, que usted no pudo experimentar al estar cerca al liderazgo. Fue Pastor David que se levantó en aquel congreso de fundamentalismo para decirle a un misionero americano, no traigan esa música para México. El doctor Ramírez me dice en nuestras conversaciones privadas, yo recuerdo que yo le decía al pastor David, porque el doctor Ramírez estaba allí con él, pastor, usted tiene que decir algo. ¿Cómo que van a traer esa ranchera, esa música ranchera a nuestro México? Porque hay que traer al mundo hispano una música conforme a su cultura. Y el pastor David, cuyo padre pues había dejado, recuerda usted, a mariachi y todo eso, tenía carga por la buena música y hasta ahorita la tienen. Pero justo en ese congreso de fundamentalismo, 1999, hermanos, a veces me dan ganas de escribir un libro con muchas cosas y fechas, porque fue en el verano de 1999 que en esa iglesia de la cual salí, tuvimos en el taller de música como predicadores o maestros a Frank Garlock y tuvimos a Samuel Fly Allen. Y era el mismo Samuel Fly Allen que había estado en la iglesia ese verano, que en octubre de 1999, en un taller de música para hispanos, era el que estaba promoviendo traer esta música incorrecta al mundo hispano. Y el mismo pastor David, que lo habíamos tenido, se levanta para levantar la voz. Y gracias a Dios por eso. Y fue en ese congreso de fundamentalismo que el pastor David y el hermano Ramírez escucharon a un cuarteto cantar: hombres de Dios, adelante, el momento urgente es. La maldad está arrasando con toda la humanidad. La letra de esos himnos. Pastor, doctor le decía, tenemos que traer ese cuarteto. Y es cuando en aniversario del año 2099, verano del 99, taller de música. Octubre del 99, congreso de fundamentalismo. Febrero del 2000, aniversario de la iglesia. Es la primera vez que viene el hermano Spence con el cuarteto. Y el siguiente taller de música en el año 2000, estaba enseñándonos el doctor Spence con el cuarteto, el doctor Roberto, y enseñándonos los peligros de la música cristiana contemporánea en el fundamentalismo a través de Majesty Music, Ron Hamilton y toda su séquito, Patch the Pirate. Y yo recuerdo al pastor David diciéndonos: iglesia, perdónenme. Perdónenme. Él no solamente se enseñó con respecto a la música, porque hubo muchas clases. Hubo, por ejemplo, esto de confrontar la música cristiana contemporánea, himnología, tremendas enseñanzas, apreciación musical, hubo coro, pero en las tardes hubo un seminario para pastores. 2 horas de enseñanza. Y se escogió el libro de Levítico. Hoy empezaron a desenvolverse estas verdades. Así como el tabernáculo envuelto empezó a desenvolverse y a erigirlo para ver el libro de Levítico como nunca el sistema teológico nos lo había enseñado. La verdad de la consagración en Levítico 1, el holocausto. Las verdades de el pecado de la lepra. Oh, hermanos, gloria al Señor. Y el corazón de muchos fue cautivado por la palabra de Dios. No por un ministerio, aunque Dios estaba usando ese ministerio, pero por la palabra de Dios. Hubo aún jóvenes que estaban en el Instituto Práctico de Benecer, que vinieron para ese taller de música, que volvieron al Instituto Práctico de Benecer y trataron de tomar un stand y decir: ya no hay que cantar la música de Frank Garlock. Aquí está uno que me escucha. Y les tuvieron que decir: ey, tranquilos. Ellos vieron verdad. Y años después, poco a poco, esto que en un principio era una hermosa batalla empezó a menguar. A menguar. Y llegó el momento de la neutralidad. Si necesitamos la santificación, si necesitamos, por supuesto, la buena música, pero también necesitamos lo demás. Los números. Necesitamos la metodología evangelística. Necesitamos usar ambas cosas. Es como si los que hablan mucho de santificación no saben lo que es evangelismo. Y los que hablan mucho de evangelismo no saben lo que es la santificación. Yo sé que hay sistemas que han tomado ciertos extremos. Pero aquellos que fomentan demasiado el evangelismo rechazan la santificación. Y pudimos ver en aquellos que nos estaban predicando santificación, que estaban llevando a cabo un evangelismo bíblico. Y el tiempo de neutralidad llegó. Al principio nuestro corazón estaba entre dos aguas, lo reconozco. Con la influencia de mi pastor, que él me decía, no hay que ser ni muy muy ni tan tan. Y digo todo esto con respeto. Y llegó un día en que aún en la misma iglesia, un grupo misionero de la Universidad de Bob Jones llegó y cantaron un himno tradicional, Estad por Cristo firme, con un pequeño toque de música contemporánea, con un ritmo contemporáneo. ¿Y sabe quiénes vinieron con los papás a decirles, qué pasa? Nuestros niños, que estaban aprendiendo a tocar sus instrumentos, que estaban en el coro. Mamá, ¿qué es eso? Recuerdo a algunos de nuestros músicos viniendo conmigo, dice, pastor, ¿escuchó? Pues sí, escuché. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿qué quieres que haga? Y mi amada esposa, gracias a Dios por mi ayuda idónea, me dijo claramente, si alguien tiene que hacer algo, ese eres tú. ¿Yo? Pues sí, no eres tú el que eres mano derecha del pastor. Bueno, pero yo ni copastor soy, así me lo dijo el pastor. Un día que yo me acerqué con él y le dije, pastor, yo quisiera trabajar más cerca de usted, que usted poder apoyarlo cuando usted salga, dígame cuál es su sentir, de qué quiere que yo predique. Y él me dijo, ¿estás celoso por otros hermanos que me ayudan? Le digo, no. Y él me dijo, mira, en primer lugar, tú no eres el copastor. Lo entendí claramente. De alguna manera estábamos guardando el nido para alguien más que vendría a ocupar ese nido. Y está bien. Está bien. Pero yo tomé eso para mí, lo que me dijo mi esposa. Ya tiempo atrás, para que no crea que fue producto de mi orgullo o algo así, cuando salí de Puerta Abierta. Tiempo atrás, 6 meses atrás, me habían a mí invitado a pastorear una iglesia en Phoenix, la iglesia evangélica, donde el pastor antes era el doctor Dick Mercado. Su hijo, de repente, dejó la iglesia y se fue a prestar otro ministerio. Se quedaron sin nada. Y hermanos vinieron hasta Tijuana a decirme, nos gustaría invitarte como un candidato. Y yo les dije 3 cosas. Bueno, número 1, tengo que orar que sea la voluntad de Dios. Número 2, necesito ver por mi familia. Y número 3, lo que diga mi pastor. Algunos han dicho que nos fuimos en una rebeldía. Pero Dios sabe que no. El pastor vino conmigo y me dijo, Luis, yo creo que demasiado tiempo has estado aquí, has llegado, has obtenido lo más que una persona pudiera obtener o llegar como ayudante de un pastor. Creo que es el tiempo para que tú realices tu propio ministerio. Le digo, pastor, usted de veras, eso fue en diciembre. Me acuerdo que estábamos saliendo de visitar a David Flores, que estaba en el Hospital del Prado. Él murió, creo, en el año 2004. Le digo, ¿seguro, pastor? Sí, no te preocupes. Oiga, pero la misión, la prepa, los jóvenes. Me dijo, no te preocupes, Dios va a proveer. Si Dios te está llamando, ve. Muy bien. Fue en febrero del 2005 que hicimos un viaje a Chicago juntos a una iglesia. Febrero o enero, creo febrero, todavía estaba todo el río, el lago, ¿no? ¿Cómo se llama? El lago Michigan, congelado. Y ahí íbamos caminando en el puerto o en el del lago Michigan. Se adelantaron nuestras esposas y se me acercó el pastor David y me dice, Luis, me han hablado de Phoenix, que escogieron otro candidato, tenían tres. Y tú no fuiste escogido. ¿Cómo la ves? Digo, no se preocupe, yo dije que sea la voluntad de Dios. Y si tengo que seguir aquí, gloria al Señor. Fue en mayo del 2005 que sucedió eso, de ese grupo que vino y tuve que ir con el pastor y llegar con él y decirle, Pastor David, Dios me está llamando para prepararme. Yo tomé lo que mi esposa me había dicho, si alguien tiene que hacer algo, ese eres tú. Pero yo sabía que yo no podía ir contra el sistema. Yo no quería hacer lo que se temía. El jalar hermanos para conmigo o levantarme delante de la iglesia y decir, este grupo misionero que vino de la escuela donde está estudiando el hijo del pastor, no está bien. No, mira estos ritmos que están, cuando era cierto, se pararon en el púlpito a predicar con una versión de una versión nueva internacional. Eso está mal. No, yo dije, no es mi posición. Pero si voy a hacer algo, no solamente por mi iglesia, sino por el remanente, yo necesito estar preparado para esto. Y decidí mejor salir. Hablé con el pastor y él me dijo, no creo que es la voluntad de Dios. Le digo, pastor, ¿tiene algún versículo de la palabra de Dios? Me dice, no tengo ninguno, pero no. Tendrás mi apoyo para todo, cualquier cosa que hagas, menos para ir a ese lugar. Digo, pero usted me había dicho que no había problema, y además me vas a dejar aquí todo botado. Digo, pero usted me había dicho que no había problema si iba a Phoenix a pastorear. Bueno, esa es otra cosa. Tristemente a veces los guardas de la ciudad que golpean los buenos deseos. Llegó momentos en que hablé con él y dije, pero él me dijo, pero si tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida, adelante. Adelante. Digo, yo creo que es la voluntad de Dios. Pero mira, ¿qué te parece si vamos ahora, oramos una semana a ver qué Dios dice? Era un jueves que habíamos hablado, pastor, oremos una semana. Ese domingo de esa semana, 8 de la mañana, recibo una llamada a mi casa, era el pastor David, y me dice, Luis, me están hablando los de Phoenix. Vienen en camino para acá para hacerte la invitación formal para hacer ya entrevistarte como su posible pastor. Digo, pues, ¿qué pasó? Es que el candidato anterior que ellos habían escogido no pasó el 75% de la votación de la iglesia. Y tú eres la segunda opción. Pero me supongo que tú ya estás, así me dijo, me supongo que tú ya estás definido, ¿no? Te vas a ir a Fundamentos. Le digo, pastor, yo se lo dije claramente, íbamos a orar una semana. Y si este es el camino que Dios quiere que tomemos, adelante. Yo quería ser fiel a mi pastor sin dejar de hacer la voluntad de Dios. Fui a Phoenix, en casa de uno de los diáconos. Toda una mesa redonda allí y yo en medio. El pastor me dijo: Luis, nada más, tranquilo, no saques el machete. No desenvaines la espada. Yo no sé si entendía. Era la manera como decir: si quieres caer en gracia con ellos, que no te vean tan celoso. Yo me acuerdo, estaba en un cuartito ahí donde yo me hospedé y yo me ponía a orar: Señor, dame gracia. Quiero retener la forma de las sanas palabras. Yo no quiero un puesto en una iglesia. Me iban a arreglar papeles, todo lo que usted quisiera. En una iglesia grande, es la iglesia evangélica la que sostiene el Instituto Práctico de Benecer en Hermosillo y a muchas iglesias en México. Y yo me paré, estaba con ellos, me decía: oye, ¿usted qué cree de esto? Bueno, yo creo esto. Había ciertas preguntas que yo les respondí conforme al sistema teológico que me habían enseñado, y ellos eran de un ala de fundamentalismo donde había algunas cosas que no encajaban. Y con respecto con la vestimenta, bueno, la palabra del Señor dice que la mujer sea reverente en su porte, y me acuerdo que uno de los diáconos dijo ahí: pero qué, si las señoritas se van al centro comercial, ¿no pueden irse en pantalones? Yo había estado un año antes en un instituto bíblico, en un seminario ahí mismo en Phoenix, Tri-City, donde eran uña y mugre ellos, yo ni sabía, ¿verdad? Y yo había ido a ese seminario de doctorado en ministerio, y yo llegaba a mis clases de doctorado en ministerio con mi corbata, y todos los pastores que venían de otras iglesias para su doctorado en ministerio, casualmente con sus... Y yo dije: todo el tiempo yo voy a estar con mi corbata. Y yo les compartí ese corazón a estos hermanos. Le digo: hace 6 meses vine aquí a un seminario. Ustedes lo conocen, al hermano este. Mírelo cómo está, cómo va el cristianismo. Cuando yo no sabía que ellos eran... Un hermano ya grande... En una de las ocasiones que yo estaba abriendo la Biblia... Y diciendo: es que hermanos, miren lo que dice la palabra. Yo era el más joven, yo creo, y entre ellos, diciéndoles lo que es la forma de las sanas palabras. Y levantó su voz ese hermano y dijo: amén. Eso era lo que nuestro primer pastor decía, el padre del doctor Dick Mercado. Me fui, ellos estaban muy contentos. Ah, qué tal. Me acuerdo que regresé, yo nada más les decía: hermanos, porque era principios de julio, si van a resolver algo, resuélvanlo pronto, porque si ustedes no me escogen como pastor, yo me voy a fundamentos, ya, yo tengo que definir esto en mi vida, yo quería hacer algo. Y curiosamente, en ese tiempo me invitaron a predicar a Salinas, y estaba ahí en Salinas, en la casa del hermano Javier Luna, y recibí una llamada: hermano, no fue escogido, ni siquiera pasé el primer filtro, el comité de púlpito, la votación fue 7-3, le digo: está bien, hermano, le digo, ¿puedo preguntar, no sé, qué fue lo que...? Me dijo: ellos pensaron que usted iba a ser un pastor muy estricto. ¿Y sabe qué? Mis ojos se abrieron más. El ministerio que representa el fundamentalismo en México, en la mayoría de las iglesias, viene de esa iglesia. Y sus líderes, ¿cómo estaban? Yo dije: Señor, tengo que hacer algo por mi México. Y me fui al desierto. Como Elías, al desierto. Escuchar un silbo suave y apacible. como Juan el Bautista, ya se los he platicado muchas veces, llegamos un 4 de octubre, creo que era martes, llegamos con 23 maletas. Todavía el doctor Spence se acuerda cuando me vio, yo creo, ups. Y el sábado nos tocaba hacer gratis work. ¿Se acuerda que ya les he platicado? El trabajo gratuito que uno hace en el... Y yo me presenté allí, escuché a otro hermano enseñar. Yo era el que enseñaba. Ahí es otro hermano enseñando. Un hermano que ni siquiera era pastor. Yo era pastor. Yo ya tenía una maestría en divinidades. De una iglesia por ahí, de una escuela por ahí. Y luego me dice, hermano, usted va a cortar el césped. Yo era el director que me encargaba de la intendencia, de decir quién limpiaba la iglesia. Pero ahí iba Luis Soberano. Con... Y vinieron pensamientos. Señor, estoy haciendo lo correcto. Y usted dirá, y discúlpeme, créame que no tenía ni siquiera pensado hablar de todo esto. Pero yo quiero decirle que esta forma de las sanas palabras ha venido a ser mía. Yo le he dicho a mis hijos, si ustedes no siguen adelante, su madre y yo vamos a seguir adelante. Ha habido momentos en que se los he dicho... En mis luchas, me dan ganas de dejar la iglesia e irme a Tabasco. A lo mejor comenzar otra iglesia allá. Yo no que una vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me dan ganas de dejarlo todo, ¿qué? Pues yo estoy contigo donde vayas. Es mío. Hermano, si usted se va de la iglesia y se va a otra iglesia, vamos a seguir predicando a Cristo en esta iglesia. Vamos a retener la forma de las sanas palabras. Es mi evangelio, como Pablo dijo, es mi evangelio. No es el evangelio de fundamentos. No es el evangelio del doctor Spence. No es el evangelio de Luis Soberanes. Es el evangelio de Cristo que yo tengo que defender. Y por eso le predico el evangelio a usted. Para que usted se convierta a Cristo, conozca de Cristo. Y usted sea un aliado, un colaborador en la defensa del evangelio. Es nuestro evangelio. Si esta iglesia continúa siendo así de pequeña, pero tiene una voz que proclama el verdadero evangelio, gloria al Señor. Honra de los hombres no buscamos. Queremos que un día el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere ser un aliado en la defensa del evangelio? Hoy en día, tristemente, yo sé que a veces uno suena, hermano, como jactancia. Es que hay iglesias. Ay, pastor, ¿cómo sabe que hay? Es que uno, ay, pastor, es que nomás tienen ahí, nomás te critican. No, hermano, es que es una realidad. Hermanos, cuando hay hermanos que a veces no han expuesto a ver otras iglesias y cómo está, van o visitando algún familiar o por alguna cosa o aún una invitación a determinado lugar y van y ven cómo se lleva a cabo el cristianismo hoy en día, uno dice, ay, tiene razón lo que dice el pastor. Tiene razón, es razón. Tenemos que contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. No es nuestra posición tampoco decir que las iglesias, fulana iglesia, están en apostasía necesariamente. Me refiero a Puerta Abierta u otras iglesias. No, no. Sencillamente hay neutralidad. ¿Y a dónde va a llevar eso? A la siguiente generación. Pero yo no estoy aquí para hablar mal de un ministerio. Este ha sido el primer año que he querido relacionarme con otros pastores de la región. Los invité a la conferencia de varones, los invité al aniversario. No sé si es porque el doctor Spence venía y por todo lo que se dice. Ha habido ocasiones en que hay cierta gente, ¿verdad?, que ya con el año, con los años que pasan, como que se calma la cosa. Pero me acuerdo al principio, nos encontramos a veces en el supermercado a alguien y como si Luis Soberanes iba a llegar a hechizarlo. No, hermanos, no. Apreciamos a los hermanos. Tenemos carga por sus vidas. Pero Dios les pedirá cuentas a ellos. Y Dios me va a pedir cuentas a mí del Evangelio. Por eso, amado hermano, cuando no vivimos para Dios, no estamos proclamando el Evangelio. Yo no puedo proclamar el Evangelio solamente con mis palabras o que el pastor lo proclame. No, la iglesia tiene que proclamar el Evangelio, no solo con palabras, sino con sus vidas. Y esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo le dijo a Timoteo en Timoteo 1:8: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dios nos ha salvado con un llamamiento santo. Es un llamamiento santo. Timoteo, tienes que retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Esfuérzate, pon todo tu esfuerzo, pero en la gracia del Señor. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Va a haber penalidades, pero sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. En 2 Timoteo 2:8 le dice una preciosa verdad. Le dice: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Del linaje de David. No es a Pablo a quien sigues, es a Jesucristo. Y es por Cristo, versículo 9 de 2 Timoteo 2, dice Pablo: es por Él que sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor. Pero gloria al Señor, la palabra de Dios no está presa. Pero todo lo soporto, todo lo soporto. Sí, por honrar a Cristo, pero también por amor a los escogidos. Alguien se tiene que parar en la brecha y predicar este evangelio, aunque su nombre sea pisoteado, por amor de los escogidos. Alguien tiene que predicar el evangelio hoy en día. Y yo quiero decirle, amada iglesia, tenemos que levantarnos como una columna y baluarte de la verdad. Y es nuestro deseo preparar siervos para que vayan a México, vayan a otros estados y ayuden a un remanente necesitado, porque no hay muchos predicando el evangelio de Jesucristo genuinamente. Y si somos muertos, versículo 11, también viviremos con Él. Amén. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Ah, pero esta frase que sigue va a hacer trizas el sistema teológico. Escúchelo bien, abra sus oídos. Si le negáremos. ¿A quién? ¿De quién está hablando Pablo? De Jesucristo. Si le negáremos. ¿Qué dice la Biblia? Él también nos negará. ¿Lo conoces? No lo conozco. Me negó. Si confesares delante de los hombres que Jesucristo es el Señor, Él te confesará delante de tu Padre. Pero si le negares, así dice la Biblia en Mateo 10, ¿no es cierto? No solamente el hecho de cuando te levantas, fuiste salvo y te confiesas a Jesucristo. Ay, sí, lo confieso. ¿Y en tu vida? Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En lugar, en el sistema teológico se le ha dado énfasis a esta segunda frase, no a la primera. Si te negáremos, si le negáramos, Él también nos negará. Se le ha dado énfasis a esta frase. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Verdad? Para agarrarlo como mi último, como decía el hermano, mi último cabús. Me agarro de eso. Aunque le niegue, aunque sea yo infiel, Él permanece fiel. Ahí no está diciendo, tú sé infiel, vive como quieras, de todas maneras Él es fiel y te va a recibir como tú eres. No, ya lo dijo claramente, si le niegas, Él te negará. Y si tú eres infiel, gloria a Dios, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo como usted y yo nos negamos a nosotros mismos. Muchas veces. ¿Por qué nos negamos a nosotros mismos? Porque un día dijimos, soy seguidor de Cristo, y luego vivimos como no seguidores de Cristo. Nos negamos a nosotros mismos. Versículo 14 dice Pablo, recuérdales esto, en el plural, a estos hombres fieles, recuérdales esto. Ahora, por favor, estos hombres fieles idóneos para enseñar también a otros, no solamente son hombres, son también hombres y mujeres, no solamente son misioneros o pastores, son padres y madres en su casa, enseñando a los pequeñitos la verdad. Es para usted este llamado también. A nuestro colegio bíblico, hoy en día no vienen solamente personas llamadas al ministerio, vienen hermanos que quieren más de Dios para poder ayudar, ya sea a sus empleados, ya sea a sus familiares o a sus hijos, conocer de Cristo, para preservar la verdad. ¿Cómo la puedo preservar? Sí, yendo al campo misionero y levantar una iglesia y servir, pero yo puedo preservarla en mi hogar. Pero como decía el hermano hace rato, primero tengo que recibirla, apropiarla. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto va a implicar esfuerzo, diligencia. Y hay un fundamento que eso es de Dios y el cual está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es parte de lo que tienes que retener. Te tienes que limpiar, y si alguien se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. Y los jóvenes, parte de estas sanas palabras es, huye de las pasiones juveniles. Huye de ellas y sigue. Sigue la fe, la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2:20. El capítulo 3 comienza diciendo, mire cómo comienza. ¿Cómo comienza? ¿Qué dice? También debes saber esto. Te he dicho cosas importantes, pero también hay algo muy importante que te tengo que decir, Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Van a venir clases de hombres. Todo lo que dice, pero la última característica, tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello, de ella. Evítalos, evítalos. Tú sigue, 2 Timoteo 3, 11. Has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad. Tú tienes que ser fiel. Y si quieres seguir al Señor piadosamente, vas a sufrir persecución. Pero tienes que ser fiel. Tienes que preservar estas palabras. Eres una nueva generación. No va a ser fácil. Hay algo que tendrás que persistir en lo que has aprendido. Tienes que las palabras de Dios, las escrituras, te pueden hacer sabio. y es inspirada por Dios y útil. Solo las escrituras van a guardarte en estos tiempos peligrosos, Timoteo. Persiste en ella. Pero no solamente tú persiste en ella. Predica las escrituras. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco. Mire cómo comienza Pablo. Te encarezco. Esta palabra es te encomiendo. Te doy la carga. Te doy la carga. Mire, amado hermano, todo esto que mi mensaje es esta mañana es que usted y yo nos demos cuenta que la carga no es del pastor, es de toda la iglesia, la encomienda para contender ardientemente. ¿Por qué, hermano? Por la fe. Yo le digo, si un día yo me aparto de la fe, usted siga en la fe. Yo espero no apartarme de la fe. Usted siga en la fe. Necesitamos hombres fieles que se levanten. Y Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Señor? Porque hay que predicar, porque hay que reprender, porque hay que exhortar, porque va a venir un tiempo, Timoteo, en que no sufrirán la sana doctrina, no van a querer sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se juntarán, así dice, se juntarán, se amontonarán maestros, van a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay cristianos, no les gusta escuchar la sana doctrina, no les gusta escuchar la palabra firme, y lo que buscan en otros maestros, otros predicadores que les hablen bonito, que les den intelecto. Yo, ¿sabe qué, hermano? Se lo digo, y no lo digo en una manera jactanciosa. Si quiere que le predique puro intelecto, puro conocimiento, ¿le puedo hablar de eso? Me he sido preparado para enseñarle mucho intelecto. Le puedo enseñar cómo se desarrolló a través de la historia la doctrina de la deidad de Cristo. Puedo enseñar y solamente abundar en cuál es la diferencia entre la responsabilidad del hombre y la responsabilidad de Dios. La voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y gracias a Dios por el conocimiento. Pero el conocimiento nos debe llevar a Cristo, si no es en vano. Y qué triste, lo que el hermano decía ayer, la verdad, hermanos, me conmocionó, por decirlo de una manera, cuando Pablo dice: todos me han dejado. Es impresionante. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Gracias a Dios que todavía había un Timoteo, un Tito y un Marco. El día de ayer me acerqué a algunos de los hermanos que, terminando el servicio, me acerqué con algunos de las familias que habían estado conmigo cuando comenzó la iglesia. Y les dije: gracias por creer que traíamos palabra de Dios. Y para mí es una bendición que después de 6 años todavía continúan aquí. Eso quiere decir, son dos cosas. Una, que venían con un corazón dispuesto de palabra de Dios. Amén. Y dos, que todavía continúo predicando palabra de Dios. Porque si no, ya se hubieran ido. Si es que eso es lo que les estaba jalando. Gracias a Dios que hay unos que están a nuestro lado, que quieren la palabra. Pero concluyo con el último versículo de la epístola de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Mire, hermano, 22. El Señor Jesucristo esté, ¿con qué? Con tu espíritu. Timoteo, te he dicho palabras muy fuertes. Te he hablado de hombres, te he dicho hasta nombres. Alejandro el Calderero, no tengas nada que ver con él. Te he dicho de cosas, te he dicho que muchos me desampararon, me dejaron solo. Te he dicho que tienes que predicar, te he dicho que tienes que hacer esto. Pero que el Señor esté con tu espíritu en cómo lo haces. El Espíritu de Cristo. Esa magnificencia en medio de nuestra militancia. Y lo último, punto, versículo 22. ¿Y qué luego qué dice, hermanos? ¿Cómo dice? ¿Lo pueden leer juntos? La gracia sea con vosotros. Amén. A ver, dígame, amada iglesia, ¿qué ve de curioso en este versículo? ¿Vale? ¿El plural? ¿Por qué? ¿No le estaba hablando? ¿A quién le estaba hablando? ¿A Timoteo? ¿Pero qué está diciendo? Este encargo no solamente era para Timoteo, sino para los hermanos. Es por eso que yo lo tomo. Este libro, tal vez, el libro de 2 Timoteo, tal vez el libro de la Biblia que más me gusta por la manera como se presenta y la obra que Dios hace, es el libro de Ruth, a mi vida personal. Oh, me encanta ver los tipos de Cristo y esa hermosa historia. Pero hay un libro que me prepara para la batalla en el espíritu correcto, y es 2 de Timoteo. Es como mi manual del soldado en la batalla. Es el que me alienta. Ahora, no menosprecio ninguno de los demás libros de la Biblia, por favor, entiéndanme. Pero en mi deber como predicador, y yo quiero que la iglesia se apropie de esto, tenemos que retener la forma de las sanas palabras. Usted y yo somos responsables. Dios nos ayude. El hermano ayer decía que a menos que nos entreguemos plenamente a Dios, solamente seremos cristianos comunes. Y si la mayoría de esta iglesia son cristianos comunes, seremos una iglesia común. No seremos una iglesia consagrada, entregada plenamente. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Mi Señor, he mencionado en este mensaje algunas cosas que tal vez nunca antes había mencionado a la iglesia así de claras con respecto a mi pasado. Pero tú sabes, Señor, que es importante que la iglesia sepa que yo no estoy siguiendo a un hombre o a un ministerio, estoy siguiendo a Cristo. Pero si un ministerio ha de ayudarme para conocer a este Cristo, gloria a Dios por eso. Yo te pido, Señor, que este evangelio que yo me he apropiado para mi propia vida, lo apropie la iglesia. Gracias te doy por los siervos tuyos que has enviado a mi lado, porque he visto que ellos han hecho del evangelio de Cristo su evangelio. Es mi deseo que el 100% de la iglesia haga del evangelio de Cristo su evangelio. Lo vivamos, lo proclamemos, lo defendamos. Y si es necesario que muramos por Él, que así sea. Ayúdanos a dar testimonio de Cristo como iglesia, en nuestro hogar, en nuestro vivir. De tal manera que el genuino remanente del Señor, que está buscando la palabra de Dios y a Cristo, sea atraído al Cristo que ven en nuestras vidas. Bendice a la iglesia cristiana bíblica Monte Moria, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Dr. Robert Wilson, please lead us in prayer.
Oremos al Señor, hermano.
Our great Savior.
Nuestro gran Salvador.
We bring our hearts to thee again today.
Traemos nuestros corazones a ti otra vez esta mañana.
To give thee thanks for thy mighty workings in the earth.
Para darte gracias por tus grandes obras en la tierra.
In the hearts.
En los corazones de tu pueblo.
There are many churches, Lord.
Hay muchas iglesias, Señor.
In this earth that are entangled. with the world.
En esta tierra que están enredadas con el mundo.
There are churches that are entangled with the powers of Satan.
Hay iglesias que están enredadas con los poderes de Satanás.
And these powers are out to captivate the next generation of God's people.
Y estos poderes están ahí buscando cautivar los corazones de la siguiente generación.
We pray, Lord, that thou will bring a great moving of thy spirit.
Oramos, Señor, que tú traigas un gran movimiento de tu espíritu.
And thy word.
Y de tu palabra.
That thou will captivate the fullness of our hearts.
Que tú vengas a cautivar la plenitud de nuestro corazón.
And deliver us from the miry clay.
Y nos liberes del lodo cenagoso.
Both of sin and self.
Tanto del pecado como de nuestro yo.
Unto the great rest that is only found in our Savior.
Al gran descanso que solamente se encuentra en nuestro Señor.
We would love to end our years.
Quisiéramos terminar nuestros años, Señor.
With the consciousness.
Con una conciencia.
That thou hast been our dwelling place.
Que tú has sido nuestro lugar de habitación.
We thank thee for the testimony of Dr. Soberanes today.
Te damos gracias por el testimonio del Dr. Soberanes.
As we have heard the unfolding, Lord, of thy wonderful, gracious, and mighty hand in his life.
Al nosotros poder ver el despliegue de tu grandiosa y maravillosa y llena de gracia mano en su vida.
And how he has yielded to a heavenly vision.
Y cómo él se ha rendido a una visión celestial.
For the people of Mexico.
Para el pueblo de México.
We pray, Lord, that thou will continue to call this ministry unto thy great consecration.
Oramos, Señor, que tú continúes llamando a este ministerio a tu gran consagración.
That this ministry would truly be a light in a great dark country.
Que este ministerio pueda ser una luz verdadera en un país de gran oscuridad.
For it would only be those who look for thee.
Porque solo serán aquellos que buscan de ti.
That will meet thee in thy soon return.
Aquellos que te esperan son aquellos con los cuales te encontrarás en tu segunda venida.
And we want to meet thee, Lord, with a deepening, revived love for thee.
Y quisiéramos encontrarte en el rapto un día, Señor, en una profundo amor por ti.
Living victorious above this world.
Viviendo de una manera victoria por encima de este mundo.
Whereby we will enjoy the eternal fellowship of our Savior.
Donde allá en los cielos disfrutaremos el compañerismo eternal de nuestro Salvador.
Now, Lord, bless the continuing burden of this final evening of service.
Señor, continúa bendiciendo el servicio esta noche, Señor.
Speak to every heart.
Habla a cada corazón.
Finish, Lord, all that you are desiring for our hearts this week.
Termina todo lo que tú has deseado para nuestros corazones esta semana.
That we may be established in Christ.
Que nosotros podamos estar establecidos en Cristo.
That we may know his way, his truth, and life.
Que podamos conocer entonces nosotros su camino, su verdad, su vida.
That thy name would be glorified.
Que tu nombre pueda ser glorificado.
And all will be edified in this day.
Y todo sea edificado en este día.
We thank thee for thy word.
Te damos gracias por tu palabra esta semana.
Give us an ever-burning heart to obey.
Danos siempre un corazón ferviente, fervoroso por obedecerla.
Out of an ever-deepening love.
Y un amor. Y que venga esa obediencia de un profundo amor por ti en nuestras vidas. Y pedimos todo esto en el maravilloso mérito de nuestro amoroso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.